acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 18 de enero de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
De acuerdo con la ley, establece INE parámetros para resguardar la equidad en las contiendas electorales de este 2021 en el marco de la libertad de expresión.
Modifican criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales con el fin de ampliar la inclusión.
Registra Instituto Coaliciones Parciales Va por México y Juntos Hacemos Historia para elección federal.
Emiten convocatorias para la selección y designación de 2 presidencias y 1 consejería en 3 organismos públicos locales.
Realiza INE 5º conversatorio en línea sobre paridad y mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas.
Buscará Autoridad Electoral Nacional participación de mujeres migrantes.
En sesión extraordinaria del viernes pasado, el Consejo General del INE estableció, de acuerdo con la ley, parámetros para resguardar la equidad en las contiendas electorales de este 2021. Por 9 votos a favor y 2 en contra de la y el consejero José Roberto Ruiz y Norma de la Cruz, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Consejo General se pronunció respecto a las medidas cautelares solicitadas por el PRD en diciembre pasado por la presunta violación de los artículos 41 y 134 de la Constitución por parte del presidente de la República. En los parámetros fijados, que tienen plena concordancia con la ley, se establece que como funcionarios, las y los titulares de los poderes ejecutivos federal y locales no deben pronunciarse sobre temas electorales. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que se resguarda la libertad de expresión y se busca evitar intervenciones indebidas que puedan transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad.
Quiero ser claro, aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son 2 cosas radicalmente distintas y esto último lo prohíbe la Constitución, no lo prohíbe el INE, al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad.
La consejera Adriana Favela destacó que el INE no busca censurar, sino vigilar y propiciar que se aplique y respete la ley.
Que el presidente de la República obviamente tiene la libertad de expresión y de información, y que obviamente pues la puede ejercer a plenitud, pero también como funcionario público y como servidor público de primer nivel, como presidente de la República, pues tiene un especial deber de cuidado en relación ciertas expresiones que puede realizar. Y ahorita en todo el país estamos precisamente en la etapa de precampaña electoral. Entonces sí hay un deber de sumo cuidado, de especial cuidado, con el que se tienen que comportar pues todos los servidores públicos.
El consejero Ciro Murayama explicó que el INE vela por la equidad y la imparcialidad para evitar que se dañen las condiciones de las contiendas y detalló los parámetros.
Dice el proyecto que han de abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, financiamiento público y acceso a radio y televisión, vida interna de los partidos políticos nacionales y locales, candidaturas de partidos políticos e independientes, registro, postulación, entre otros, cargos de elección federal y local, etapas del proceso electoral, frentes, coaliciones, fusiones, alianzas nacionales o locales, plataformas electorales, campañas, estrategias electorales de cualquier fuerza política, nacional o local, así como encuestas de intención de voto o preferencias electorales. Fin de la cita. Como pueden apreciar, se trata de parámetros claros, objetivos, fácilmente cumplibles.
Además, en la sesión fueron modificados los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales con el fin de ampliar la inclusión. La consejera Carla Humphrey señaló que estas modificaciones responden a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y que maximizan derechos ciudadanos.
El tribunal nos ordena dos cosas muy concretas. La primera es determinar cuáles son los criterios en los que se va a aplicar la acción afirmativa para personas de pueblos y comunidades indígenas, y la segunda para personas con discapacidad. Además, nos ordena analizar qué otras acciones afirmativas deberían implementarse de inmediato en este proceso electoral. Frente a este acatamiento, decidimos mayoritariamente acordar otras dos: la primera para personas afromexicanas, la segunda para personas de la diversidad sexual.
La consejera Adriana Favela recordó que para las elecciones de 2021 se amplió el número de distritos en los que deben postularse candidaturas indígenas.
Ya teníamos 13 que se habían definido en el 2017, ahora lo vamos a ampliar a 21, y estos distritos, bueno, pues están diseminados en distintas entidades federativas, y estamos hablando de distritos que van desde el 59.98% de la población, que son población indígena, hasta un 44.85%.
Por otro lado, fueron emitidas las convocatorias para la selección y designación de las presidencias y una consejería en tres organismos públicos locales. El consejero Jaime Rivera recordó que las vacantes de presidencia se generaron por el fallecimiento a consecuencia de COVID-19 de la presidenta provisional y el presidente de los institutos locales en Morelos y Estado de México, América Preciado y Pedro Zamudio, mientras que en Colima se generó por la renuncia del presidente Javier Ávila. Además, explicó que en el Estado de México se trata de una vacante exclusiva para mujeres.
Atendiendo al principio de paridad en todo, considerando también que en el periodo que este año debería concluir la presidencia de este organismo estuvo a cargo de un hombre, y a fin de asegurar la alternancia de género, ahora se propone convocar para este cargo en específico exclusivamente a mujeres para dicha presidencia.
Para cubrir las vacantes en el Estado de México y Morelos, el Consejo General designó a Daniela Durán y Pedro Alvarado, quienes presidirán los institutos provisionalmente.
En la sesión fueron registradas las coaliciones parciales Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD y Juntos Hacemos Historia, integrada por el PT, el Partido Verde y Morena, para registrar candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa, y fue aprobado el Plan Integral y Calendario de Coordinación para las Elecciones Extraordinarias en los municipios de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en Hidalgo. Al participar en el seminario sobre violencia y paz organizado por el Colegio de México con el tema «Las redes del odio en México», el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló vía remota que resulta preocupante que la polarización en política está siendo potenciada por la intolerancia.
Seamos claros, la polarización no es un fenómeno nuevo. Ha acompañado a la política ancestralmente y ni siquiera ha sido ajena a la democracia. Lo que hoy resulta preocupante es que está siendo esta polarización frecuentemente potenciada por un valor abiertamente antidemocrático, la intolerancia. Y hay que decirlo sin ambages, el uso de medios de comunicación, en particular las redes sociales, para difundir medias verdades o mentiras absolutas, para crear campañas de desprestigio en contra de personajes de la vida pública, para generar contextos de confrontación exacerbada, o en el peor de los casos, para difundir discursos de odio llamados a la violencia, son fenómenos que representan graves amenazas a la democracia tal y como la conocemos.
En el marco de las elecciones 2021, consideró que dependerá del compromiso de las fuerzas y actores políticos, autoridades electorales, los tres niveles de gobierno, medios de comunicación y de la ciudadanía en general, la renovación de los poderes públicos de manera pacífica, civilizada y democrática.
Va a depender del compromiso de todas las fuerzas políticas, de todos los actores políticos, de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de los medios de comunicación, de los usuarios de redes sociales, de las autoridades electorales y desde luego del conjunto de ciudadanas y ciudadanos, el que nuevamente podamos ir a las urnas y renovar nuestros poderes públicos de manera pacífica, civilizada y democrática. La democracia es obra y por lo tanto patrimonio de todas y todos, y a todas y todos nos corresponde en consecuencia cuidarla y recrearla.
En otra información, como parte del ciclo de conversatorios en línea, desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales, la consejera Carla Humphrey participó en la quinta edición con el tema Retos y perspectivas de la paridad, reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas, donde mencionó la relevancia de generar acciones afirmativas con progresividad para no retroceder ni ceder espacios que corresponden a las comunidades afrodescendientes.
Por eso es muy importante que siempre tengamos en mente que tendrá que ser con progresividad, es decir, estas acciones afirmativas, si bien son temporales y digamos su objetivo es que las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas puedan estar en estos espacios, porque nos parece además muy importante que desde sus comunidades puedan aportar lo que interesa a cada una de ellas.
La consejera hizo un llamado a denunciar cualquier acto de violencia política para establecer medidas de protección para que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos.
Desde las autoridades electorales, tanto la nacional como de las entidades federativas, creo que lo más importante es asegurar estos espacios, asegurarles condiciones libres de violencia. Y desde aquí creo que hay que hacerles un llamado muy importante a que denuncien cualquier acto de violencia política.
El 16 de enero, al participar vía remota en el diálogo con mujeres migrantes sobre participación política y el voto desde el extranjero, organizado por el INE, la consejera Norma Irene de la Cruz destacó que el instituto ha desplegado esfuerzos para el fortalecimiento de la democracia paritaria. Sin embargo, reconoció que aún hay barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos de mujeres migrantes. Por ello, dijo, es importante ampliar los espacios de diálogo.
Con el lente de una perspectiva de género que nos permite identificar maneras de acortar la brecha en cuanto a desigualdad y proporcionar más oportunidades para que las mujeres, tanto las que vivimos en territorio nacional y las que radican en el extranjero.
Por su parte, la consejera Dania Rabel dijo que el INE reconoce la relevancia de empoderar a las y los mexicanos en el exterior y garantizar su participación. En ese sentido, reconoció el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.
Por eso también para este proceso electoral se ha habilitado el voto electrónico, lo cual espero propicie una mayor participación. Es necesario el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para alentar a las personas migrantes a vincularse de forma activa en las decisiones políticas de ambas naciones, pese a las dificultades que esto puede representar, y recordarles que en el ejercicio del voto radica una de las formas más efectivas de convertirse en agentes de cambio para sus comunidades.
El 11 de enero, el INE y redes sociales progresistas firmaron un convenio a través del cual el instituto pone a disposición del partido político la aplicación móvil que desarrolló para recabar apoyo ciudadano, con el fin de seleccionar sus candidaturas, la afiliación, ratificación o refrendo de sus afiliaciones, así como para el uso de la boleta electrónica. El consejero presidente Lorenzo Córdoba mencionó que la aplicación ha servido para diversos fines a organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Además, dijo que garantiza la protección de datos personales.
Hemos sostenido que la app desarrollada por el INE es, desde nuestra perspectiva, una innovación tecnológica que llegó para quedarse y usarse cada vez más. Y lo es porque contribuye a transparentar el proceso de obtención o verificación de apoyos ciudadanos, porque garantiza la protección de los datos personales de quienes apoyan una candidatura o una iniciativa de ley, por ejemplo, surgida de la ciudadanía, y porque sin sacrificar la confidencialidad de los datos personales, proporciona un folio rastreable, es decir, mecanismos claramente rastreables de quien ha participado en dicho mecanismo.
Agregó que con la firma del documento se sientan las bases para que el partido haga uso de las boletas electrónicas con las que dispone el INE para un inédito mecanismo de selección de candidaturas. El presidente de redes sociales progresistas, José Fernando González, se refirió al compromiso que adquiere el partido al suscribir el convenio.
Estamos trabajando para que tecnología, confianza, ciudadanía y política sean palabras que se combinen, que sea parte de, de este nuevo modelo donde todos llenos de convicción democrática nos comprometemos como partido a renovar técnicas que aumenten el poder y que aumenten la capacidad de poder de una sociedad a una mejor y mayor representación social y política.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el protocolo de atención sanitaria para las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales durante el proceso electoral 2020-2021. Roberto Heicher Cardiel, director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, explicó que estas medidas complementan el trabajo de campo.
Porque la ciudadanía tiene que estar convencida y confiada de que el instituto está haciendo todo lo necesario para disminuir el margen de riesgo de contagios por motivo de las elecciones. Y este protocolo va dirigido a ello, a cuidar a los funcionarios de mesas directivas de casilla, a cuidar a las y los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, privilegiando en todo caso las medidas de seguridad, pero también permitiéndonos llegar a garantizar el ejercicio del derecho al voto a través de estas medidas que complementan el trabajo de campo, que de por sí es un trabajo arduo, y que ya realizan nuestras y nuestros funcionarios en el terreno.
Además, la Comisión aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para las actividades de ubicación de casillas electorales. Al respecto, el director de Organización Electoral, Sergio Bernal.
El protocolo lo que da cuenta es que específicamente en estas visitas se privilegian las medidas sanitarias. La principal en este sentido es la acumulación de personas que quieran acudir a estas visitas y minimizar los riesgos que se puedan suscitar en las visitas respectivas.
Por otro lado, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 2019-2020 presentó el informe final sobre la integración de mesas directivas de casilla y capacitación en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió diversos medios de impugnación sobre medidas cautelares solicitadas por partidos políticos por presuntas violaciones en la utilización de pautas federales y locales, en los que estimó que el contenido de los materiales se encuentra amparado en la libre expresión y enmarcados en el contexto del debate democrático.
Además, la Sala Superior revocó el acuerdo del INE por el que había aprobado los horarios y franjas de transmisión de promocionales de los partidos políticos. Esto ante la apelación de concesionarias de radio y televisión y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Las y los magistrados consideraron que fue excesiva la distribución de promocionales. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del INE. Y recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer más información. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.